Vamos a continuar con los capítulos de este libro de Finanzas Bíblicas. Y pues prácticamente ya se acabó. Entonces vamos a este capítulo número 7, que es el que toca ver esta semana, cuyo título es Generosidad, resultado de una perspectiva eterna. Y yo quiero que para iniciar hacer una pregunta, hermano, para usted, ¿qué es la generosidad? ¿Cómo definimos que alguien es generoso? ¿Qué se le ocurre cuando decimos, ah, esa persona es muy generosa? O cuando alguien da, muy bien, ok, compartir lo que tenemos, ok, es un punto muy importante, ¿no? Da sin esperar nada a cambio, ¿no? No se fija en es que nomás tengo ciertas cosas, ¿no? Sino que da, está en su naturaleza, pues, dar. Y yo quiero nomás que tengamos bien en cuenta que la generosidad es un deber bíblico, no es nada más una forma de ser, sino que es nuestro deber. Ok, pero vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, eres fiel, Padre, nos permite estar aquí, Señor. Gracias porque tú eres el que nos provee, Señor. Tú eres el que nos da lo necesario, Señor, para vivir. Y queremos, Padre, ser responsables con esas bendiciones que nos das, Padre. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, Padre, a ser buenos administradores, Señor, de los recursos que nos has dado, Padre, y que los podamos usar siempre para tu honra y para tu gloria. Ruego, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, y Padre, que pongas carbón encendido en mi boca, Señor, que limpies mis palabras y sean solo las tuyas las que hablen el día de hoy. En tu nombre, Jesús. Amén. Y antes de continuar, le voy a hacer unas preguntas que venían aquí al final del capítulo, pero pues quiero comenzar con ellas para al final contestarlas otra vez. Pregunta número uno. Piénsalas ahorita y al final vemos qué tal. ¿Qué tan real es el cielo para ti? ¿Qué tanto valor das a las recompensas eternas? ¿Qué tanta gloria quieres dar a aquel que te salvó? Y es que estas preguntas a lo mejor suenan un poquito fuera de lugar, pero es que la motivación para ser generoso tiene que ver con esto. ¿Con qué tan real es el cielo para nosotros? ¿El valor que le damos a las recompensas eternas? ¿Y qué tanta gloria queremos darle a aquel que nos salvó? Y quiero que piense en eso, que lo tenga ahí en su cabeza, y vamos a irlo resolviendo. Voy a mencionar aquí algunas definiciones que da el autor acerca de lo que es la generosidad. Menciona aquí que un diccionario secular lo define como la tendencia a ayudar a los demás, a dar las cosas propias sin esperar nada a cambio. Otro diccionario utiliza el término mano abierta para definir al generoso, lo cual coincide con lo que ha dicho el Señor cuando exhorta a los hijos de Israel a ser generosos los unos con los otros. Y le voy a pedir que alguien me ayude a buscar en su Biblia Deuteronomio 15:7. Ya vemos aquí, alguien generoso es alguien que extiende la mano, que abre y que deja abierta la puerta, por así decirlo, para que quien lo necesite entre y tenga para resolver sus necesidades. Y se parece mucho a lo que dice aquí Deuteronomio 15, 7. ¿Alguien lo tiene por ahí? Gracias, hermana. Entonces, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Entonces, Dios es muy claro aquí en dejarnos una enseñanza, que debemos ser generosos. Y que ser generoso es eso, no endurecer nuestro corazón ni cerrar la mano a aquel al que lo necesita. ¿Sí? Es como ya dijimos aquí entre todos, dar de lo que tenemos, pero sin fijarnos qué es lo que nos queda, por así decirlo, ¿no? Sino que estamos dando a manos abiertas. En otras palabras, el generoso da porque quiere y no tiene expectativa de obtener algo a cambio. Pero no nada más alguien generoso se preocupa por lo que es el dinero, sino que también es una actitud en todos los sentidos, en lo que es las habilidades, el tiempo, los dones, las relaciones, etcétera. Vamos a ir viendo un poquito más adelante que el que es generoso realmente no solo se fija en la necesidad económica de esa persona, sino en el trasfondo del por qué tiene esa necesidad o incluso los problemas que puede estar viviendo a raíz de esa necesidad. Y nosotros como cristianos generosos debemos de fijarnos en todo eso. Y el modelo de generosidad por excelencia es Dios mismo. Eso es importante mencionar que Dios no nos pide nada que Él no nos haya enseñado ya a hacer. Y vamos a leer lo que dice Mateo, capítulo 5, del 44 al 45. Quien lo tenga, me ayuda por favor a leer ahí. Mateo 5, del 44 al 45. Gracias. Entonces, Dios hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos. Otro punto importante de la generosidad es que no se fija en la otra persona, sino en la necesidad que esa persona tiene. Vamos a ir viendo más adelante, hablo un poquito sobre eso, que a veces pensamos y decimos, no, es que esa persona no merece que yo le ayude, ¿por qué le voy a ayudar? Pues le vas a ayudar porque Dios nos pide que seamos generosos, y porque Dios es generoso así de esta forma. Dios hace llover sobre los justos y los injustos, y Él sin duda alguna tiene cuidado de todos. Claro que es diferente el cuidado que tiene y la forma en la que habla a sus hijos, a los que no lo conocen, pero Él es generoso para con todos. Aquí también hablo un poquito sobre los recursos. Dice aquí que él, como que el autor, como economista, tiene muy en mente que el planeta Tierra tiene más recursos del que el ser humano necesita para subsistir. Yo no sé de eso porque yo no sé nada de economía ni nada de finanzas, ahí sí le quedo corto, pero el problema de la pobreza en este mundo no es que haya falta de recursos, sino la forma en la que está distribuido, y que se distribuye de una forma muy poco equitativa, y que hay gente que tiene demasiado y hay gente que tiene muy poco. Y en muchas de las ocasiones no es enteramente culpa de la persona, sino culpa del sistema en el que estamos. Pero sin duda alguna, si quitándonos de ese onda aquí medio económica, si quitáramos eso, Dios nos ha dado los recursos necesarios a todo el mundo para poder subsistir. Dios es generoso en ese sentido. Vamos a leer lo que dice Juan 15:13. Porque Dios no solamente fue generoso o es generoso con nosotros en cuanto a recursos materiales, se dice, sino también de otras formas. Y Juan 15:13, ¿alguien me ayuda a leerlo, por favor? Gracias, hermana. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y es que Jesús también es un ejemplo grande de esta generosidad, que Él no solo se preocupa por las cosas materiales, sino también por las cosas espirituales y por el amor. Gran parte de los problemas que tenemos actualmente como sociedad es por falta de amor, porque crecemos desde la infancia, y usted pregúntese ahí, la gente que está afuera haciendo malhechores, robando, atentando contra la vida, etcétera, en una gran parte de esto es por esa carencia de amor. Y Jesús nos habla de eso, que también debemos ser generosos en el sentido de que tenemos que dar amor y escuchar a las personas. Dice aquí el autor, el amor y la generosidad de Cristo son de tal magnitud que colgado en la cruz, en un punto máximo de dolor, no dejó de interceder por quienes lo crucificaron y se burlaron de él. Esto resulta increíble para nosotros, cuán abierta es la mano del Señor. Y otra vez, el ejemplo de la generosidad nos lo da Cristo, nos lo da Dios en su palabra. No debemos cerrarnos por las formas en las que nos trata la demás gente o la forma en la que vive la demás gente, sino simplemente dar porque nos nace dar y porque es una orden de nuestro Señor. Vamos a leer también lo que dice Éxodo 34:6 y Lamentaciones 3:22-23. Primo, que alguien me ayude ahí con Éxodo 34:6. Gracias, hermano. Entonces, aquí otro punto de cómo Dios es misericordioso. Y dice aquí que es lento para la ira, pero abundante en misericordia en verdad. El Señor es generoso y a todos nos da esa misericordia y esa verdad. Y como les digo, nomás un ejemplo para entender por qué Dios nos pide que seamos generosos, y una razón, si no debería ser la única y suficiente, una de las razones es que nuestro Dios es generoso y nos pide que seamos como Él. Y vamos a leer Lamentaciones 3:22-23. ¿Alguien lo tiene por ahí? Amén, muchas gracias. Entonces las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y nunca terminan. Dios nunca deja de ser generoso con nosotros. Dios, a pesar de lo que podamos vivir y cómo podamos estar y cómo podrá estar en el mundo, yo le pregunto si usted ha tenido escasez en los últimos días para comer, para vestirse. A lo mejor hemos batallado, no voy a decir que no, pero Él nos ha dado lo suficiente para poder estar aquí. Nos ha dado lo suficiente para poder vestirnos, nos ha dado lo suficiente para poder tener un trabajo, para poder estudiar, para poder hacer las cosas que necesitemos. Él es generoso con nosotros y deja varios ejemplos en cuanto a esa generosidad. Digo, el primer ejemplo es ese, Él mismo, Dios mismo por su naturaleza, y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz nos deja en claro que debemos ser generosos simplemente porque Él es generoso. Pero también es una orden que nos da directamente. Y si hablamos desde el Antiguo Testamento, hay varios pasajes respecto a eso. Y uno que menciona aquí, que me parece muy interesante revisar, es lo que dice Levíticos 19, de 9 al 10. Si quiere, búsquelo ahí en su Biblia, pero voy a leer la parte aquí en la que hace énfasis el autor. Dice esta cita de Levíticos: cuando siegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Y aquí hay dos puntos muy importantes. Menciona aquí que no segarás hasta los últimos rincones de tu campo. Dios deja muy en claro esto. Cuando le dice al pueblo de Israel: tú trabaja tu tierra, claro que sí, haz tu trabajo, pero en tu campo, deja un espacio que no va a ser para ti, va a ser para que alguien más llegue, que necesite y pueda trabajar. Tampoco rebuscarás tu viña, es decir, una vez que ya estés recogiendo el fruto, menciona aquí, ni recogerás el fruto caído de tu viña. El fruto que recojas, si algo se te cae, no vas a ir por él, lo vas a dejar ahí para que alguien que tenga necesidad, alguien que no tenga viña, pueda pasar y recogerlo. Y lo que menciona aquí, lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Entonces, esto me parece bastante interesante, y la manera en la que el autor lo maneja es que dejemos un margen para otros, que dejemos un espacio y que no, digamos en palabras más coloquiales, no nos aboracemos por agarrar todo, ¿no? No sé si usted pueda poner eso en perspectiva, no sé si en su trabajo, no sé si fuera tal vez, pero a veces estamos tan empecinados en querer acumular cosas que le quitamos el trabajo, le quitamos las oportunidades a otras personas. Digo, eso ya es en el contexto de cada quien y la manera en la que se vea. Pero otra parte en la que podamos no dejar ese margen para los demás es regateando. No sé si usted ha tenido algún problema ahí con alguna tubería o con algún arreglo en la casa, y pues ya le habla a alguien para que ahí la arregle, ¿no? Y cuando termina le dice: bueno, te voy a cobrar tanto. Y te dice: no, pero pues no es para tanto, no, bájale unos 500 pesos, bájale unos 1000. Aquí dice el autor: regatear, quitarle el dinero que alguien considera que pues es lo justo, eso es hacer lo contrario a lo que dice aquí este pasaje. No estamos ahí quitando ese rincón del campo para esa persona, es su trabajo. Y claro que también hay gente que abusa, ¿verdad? No voy a decir que no, pero la cosa aquí está en ser sabios, ¿sí? Y siempre dar de una manera en la que la otra persona sienta que su trabajo está siendo redituado de una manera justa. Otro punto importante aquí es la última frase donde menciona aquí que lo dejarás para el pobre y para el extranjero, para que ellos lo recojan. Ese es un punto importante. El autor aquí no, bueno, la Biblia aquí en Levíticos no menciona que tú le des a esa persona, sino que le dejes el espacio para que lo agarre. Decía mi hermano cuando estaba más chiquito: a mí no me enseñes a mí no me des el pescado, enséñame a pescar. Algo así parecido, ¿no? Dice aquí el autor: si quieres resolver esa necesidad de la persona, hay momentos en los cuales tienes que darle, claro que si este sobrante y tienes que darle ese recurso, pero en otros puntos tienes que dar esa oportunidad para que la persona pueda obtener su propia ganancia. Y eso en la gran mayoría de los casos es un poco más sabio. No siempre es posible. Pero si podemos más bien propiciar el lugar para que la persona que está en necesidad sea quien trabaje por su recurso, sería lo óptimo. Y otra vez viene a ese punto del regatear. Si vemos que alguien tiene necesidad, podemos ofrecerle un trabajo, podemos decirle: ¿sabe qué? Pues le ofrezco, no sé, limpiar mi casa, le ofrezco hasta el templo, ¿no? Decirle: vamos a pagarle una ofrenda para que limpie, para que haga tal cosa, pero siempre de una manera justa y no estar en ese regatear. También menciona aquí que la falta de generosidad es más una evidencia de nuestra poca confianza en la fidelidad de Dios y de nuestro egoísmo que de no tener para dar. Cuando tenemos que dar, muchas veces lo que nos detiene es el ver cuánto va a quedar, que es lo que mencionamos ahorita al principio, ¿no? Ver y ver la cartera y decir: bueno, voy a dar, sí, pero me van a quedar 500 pesos y la voy a sufrir. Aquí es un problema, no en tanto que no tenemos, sino en la poca confianza que tenemos de que Dios va a suplir con lo que quede. Y aquí el punto es ese, no fijarse en cuánto va a quedar, no fijarse en lo que tenemos, sino en lo que podemos dar. Es un poco complicado eso, porque realmente estamos en un mundo material, vaya, y muchas veces tenemos esas situaciones en las que tenemos que ver cómo llegamos a fin de mes, tenemos que ver cómo subsistimos con ciertas otras necesidades, pero sin duda alguna Dios nos pide que demos, y Él es el que nos va a suplir en nuestras necesidades. Y no estamos hablando de un evangelio de la prosperidad, como mencionaba ahorita el pastor en la predicación, ¿verdad? No estamos hablando de que, ay, no me va a faltar nada. No vamos a vivir así con un carro de lujo y una mansión, claro que no. Pero vamos a tener lo suficiente para seguir subsistiendo. Y vamos a leer lo que dice Proverbios 11, del 24 al 25. Y otra vez, no es un evangelio de la prosperidad, no estamos hablando con esto de que si nuestra ofrenda, decía por ahí un canto, no sé si usted lo escuchó, o a mí me tocó así, de que la ofrenda del Señor, si tú le das un peso, el Señor te dará dos. Y pues no se trata de eso, ¿no? O sea, no. ¿Ya lo escucharon más? Entonces, pues no se trata de eso, o sea, no es un evangelio en el que digo, ah, pues si yo doy 5,000 pesos, el Señor me va a regresar 15. Pues no se trata de eso. Dios es soberano. Y aunque nosotros demos, y Él en su voluntad no está no darnos, no pasa nada, porque no es para que tengamos, es para bendecir a los demás y para su gloria y para su honra. Pero sin duda alguna Dios da esta promesa. Hay quien reparte y le es añadido más, y no se trata de que vamos a sobreabundar, pero para el que es generoso, Dios promete que no nos va a faltar. No es que vayamos a estar viviendo en excesos, pero vamos a tener lo suficiente para vestir, para comer, para movernos. Pero la palabra de Dios demanda, deja en claro que hay quien retiene lo que le es justo solo para venir a menos, menciona aquí el autor. Hay quien se aferra tanto a decir, no, esto es mío y esto no lo voy a soltar. Y por alguna u otra manera, eso termina acabándose. Porque los bienes materiales, al fin de cuentas, esos son algo finito y algo que se va a terminar acabando, y a lo que no podemos estar completamente arraigados a eso. Vamos a leer también lo que dice Proverbios 14:31. Y alguien más que me busque Proverbios 21:13. Quien tenga ahí, por favor, Proverbios 14:31. Lo lee, por favor. Gracias, hermano. Entonces, quienes oprimen al pobre, enfrentan a su creador, ¿no? Pero el que se apiada de ellos, el necesitado lo honra, menciona aquí esta versión. Y leemos Proverbios 21:13, por favor. Aquí te deja también en claro aquí este proverbio, ¿no? El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Y es que la generosidad cristiana tiene su fuente en la compasión por el dolor ajeno. Sí, ya mencioné, ¿no? Uno de los motivos para ser generoso es porque Dios es generoso. Pero si ese no fuera suficiente, hermano, otro motivo para ser generoso es que el cristiano debe tener compasión por el dolor ajeno. Bordear y ver a alguien que está sufriendo, a alguien que está batallando, y tener compasión, y algo que lo mueva a hacer algo distinto por esa persona. Y aquí es exactamente lo que dicen estos proverbios. El que oprime al pobre hace afrenta contra su hacedor, pero también el que cierra el oído al clamor del pobre está cometiendo un error. Y aquí dice que entonces cuando él clame, no va a recibir respuesta. Y aquí es importante mencionar esto. No solo necesitamos abrir los oídos, sino también nuestros ojos. Necesitamos trabajar en esto, porque a veces es fácil que alguien nos diga, ¿saben qué? Hay necesidad aquí, hay necesidad allá. Pero necesitamos también tener abiertos nuestros ojos para ver esa necesidad, para ver qué es lo que realmente necesita esas personas. No se trata nada más de resolver tal vez el problema más apremiante, que en muchos casos puede ser el dinero, sino el ver todo el trasfondo y ver de qué otra forma podemos ayudar a esas personas. Y aquí se menciona una vez más que Dios mismo es el mayor ejemplo para eso. En Romanos 5:10 se deja en claro que lo que fue lo que Dios hizo cuando mandó a su Hijo a morir por nosotros, aun cuando éramos sus enemigos. El Señor nos ordena, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Esto no es fácil, pero Dios nos da la capacidad espiritual y la habilidad para hacerlo. Una vez más, no se trata solo de decir, es que esa persona no merece que le ayude. Se trata de ayudarlo, porque nosotros estamos mandados a ser generosos, y dos, porque esa persona, si suponemos que no merece esa ayuda, probablemente sea porque tiene un problema de trasfondo más grande al que debemos estar prestos para resolverlo. Vamos a leer también lo que dice Hechos 20:35, puesto que la generosidad no solo se queda en el Antiguo Testamento y en el pueblo de Israel, sino que también en el Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, se nos ordena o se nos dan ese énfasis en que debemos ser generosos. Vamos a leer Hechos 20:35. Gracias. Entonces, debemos ayudar a los débiles y más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí más adelante donde maneja el autor esta palabra, hay quienes están en necesidad por ser perezosos, hay quienes están en necesidad porque no trabajan, eso es cierto, porque no aprovechan las oportunidades que se les dan, eso es cierto, pero independientemente de eso su necesidad es real, de que necesitan, necesitan. Y debemos ayudar, otra vez, no solo en lo material, hay que ver todo el trasfondo, y a lo mejor esa persona que es perezosa, que está encerrada en algún vicio, que está batallando por otra cosa, necesita ayuda no solo económica, sino ayuda en lo que es un consejo, en lo que es consuelo, necesita ayuda de otras formas en las que podemos estar prestos. Por eso menciona aquí que hay que ayudar a los débiles, y cuando hace alusión a los débiles, no solo es a los débiles económicamente, sino a los débiles en lo espiritual, a los débiles en lo emocional, a los débiles en la salud, a los débiles en cualquier perspectiva que usted entienda. Necesitamos ayudar también a esas personas. Independientemente de eso, hay otros casos en los que realmente, como les mencionaba, el sistema no permite que se pueda salir de esa pobreza o de esa necesidad. Por poner un ejemplo, en lugares muy pobres probablemente no haya acceso a la educación, y esa población está destinada pues a repetir el mismo ciclo. ¿Por qué? Porque pues no pueden estudiar y simplemente no se puede. Ya se decimos, no, es que hay ciertas historias de superación donde sí. Pues sí, pero una norma general no es tan fácil, porque el sistema no lo permite, porque los recursos no están a la mano, porque la situación familiar, la situación social de ese lugar no está. También tenemos que ir ahí y ayudarlos de alguna forma. Y eso es lo que se nos exhorta. Leamos lo que dice primera carta de Timoteo 6, del 17 al 18. Porque aquí habla acerca otra vez de estos bienes, de cómo hacer para que podamos ayudar a los demás. Vamos a leer primero a Timoteo del 6, del 17 al 18. Muchas gracias. Esta parte donde dice que debamos de ser generosos y prontos a compartir, deja en clara una parte importante. El ser, o el tener esto, ser prontos a compartir, no se trata nada más de que alguien venga y nos diga, oigan, hay una necesidad, hay que ir, sino que esta persona esté en búsqueda constante de cómo puedo ayudar, de qué es lo que puedo hacer. Debe buscar oportunidades, pero también significa que debe ser fácil de convencer. Mencionaba aquí, por ejemplo, que muchas veces llegan y dicen, oigan, es que hay esta necesidad y hay que recolectar, hay que hacer tal cosa, y es, vamos a pensar, decimos, pues déjame, lo pienso y en unos 2-3 días te regreso la llamada y te confirmo si te puedo ayudar o no. Aquí dice el libro, no debe ser así. Como cristianos deberíamos ser fáciles de convencer en este aspecto y decir, oye, necesita ayuda, órale pues, ¿con cuánto? Yo te ayudo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Así es como debería ser este punto de ser generosos. Aquí también, muy específicamente en esta carta, pues se habla acerca de los ricos, de la gente que tiene ese recurso para hacerlo. Pero cuando vamos a ver más adelante, vamos a ver que este problema de los bienes no necesariamente es de ricos, sino es un problema del corazón. ¿Sí, hermana? Sí, claro. Y por eso es que mencionamos aquí, ¿no?, que como cristianos debemos estar prestos con los ojos y los oídos para ver todo el contexto, no nada más decir, ah, sí, con 5 pesos resuelvo, ¿no? Hay más. Exactamente, hermano. Yo creo que el tiempo, como menciona usted, es algo pues invaluable, porque a lo mejor eso sí no hay forma de medir cuánto valen 5 minutos, pero realmente vale mucho. ¿Sí, hermano? Gracias, gracias, hermano. Muy bien. ¿Me ayudan, por favor, a buscar lo que dice primera carta de Juan 3:17? Porque sí, sin duda alguna, como menciona Adrián, pues el libro se trata de eso, ¿no? Porque se llama Finanzas Bíblicas, pero por eso hay que dejar en cuenta algunos puntos ahí, que no todo se trata del dinero en el momento de servir, pero que si somos buenos mayordomos con los recursos que tenemos, siempre hay que apartar un espacio para poder servir a Dios de esta manera, con lo que nos ha dado. Y vamos a leer lo que dice primera carta de Juan 3:17. ¿Alguien lo tiene por ahí? Aquí Juan nos dice que debe ser un reflejo. Tener el amor de Dios en nosotros, tener a Cristo ya en nuestra vida, debe haber un reflejo, y que los bienes que podamos tener, ponerlos a disposición de la iglesia, ponerlos a disposición de nuestros hermanos que lo lleven a necesitar. Y aquí me pareció interesante una frase que pone aquí arriba el autor, que mencionó Martín Lutero: Dios no necesita mis buenas obras, mi vecino sí. Otra vez, aquí el punto no es decir, voy a hacer muchas buenas obras y eso me va a ganar el cielo. Claro que no, no podemos hacer eso, como mencionaba en la predicación de nuestro pastor. Son como trapos de inmundicia si lo hacemos en ese sentido, en el que decir, yo soy bueno porque yo doy. Eso no significa nada. Debemos ir más allá. Quien necesita esas obras son nuestros hermanos, son las personas que están allá afuera que no tiene y que necesita ese apoyo. Lo hacemos por ellos y de esta manera que Dios sea glorificado. Y bien, que sea un reflejo de que Dios vive en nosotros, de que el amor de Cristo está en nosotros. Y ese es el otro punto. Si no es suficiente que tengamos que ser generosos porque Dios es generoso, si no es suficiente decir que debamos ser generosos porque tenemos compasión por los demás, yo creo que otro motivo importante es ser generoso porque ese es un reflejo del amor de Dios a los demás. Entonces, ya vimos aquí estos tres puntos de por qué ser generosos, y aquí se menciona otro punto más. Vamos a leer Mateo 6, del 19 al 21. Amén, gracias, hermana. Entonces, este pasaje es muy claro en decirnos que debemos buscar los tesoros celestiales, que debemos no acumular aquí en la tierra, sino acumular para la eternidad. Y aquí el autor hace alusión a los capítulos anteriores y menciona que no está mal ahorrar, no está mal tener nuestros bienes, tener nuestros recursos, no está mal tener una buena casa, tener un ahorro ahí para el retiro. Eso no es lo que está mal. Jesús no critica al dinero. Lo que critica es que el dinero y esta riqueza acumulada se convierta en nuestro ídolo. Ese sí es un problema. Cuando dejamos que el dinero ocupe el lugar de Dios y que nuestra confianza, nuestra tranquilidad descanse en nuestra cuenta de banco en lugar de descansar en Dios, ahí es cuando ya se vuelve un verdadero problema. Pero pues no está mal el ahorrar. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y aquí es donde menciona que este problema de que el dinero sea nuestro ídolo no es cuestión de ricos, porque a veces cuando pensamos eso decimos, pues que eso se trata ahí del Elon Musk y del presidente de la República, ¿no? Que eso tiene un chorro de dinero, pues ahí sí pasa. Pero no necesariamente, es un problema del corazón humano. Y hay gente que puede tener muy poquito, pero hacer del dinero su ídolo y ser avaricioso, no compartir, estar buscando más y más para sentirse seguro con el dinero y quitarle ese lugar a Dios. Entonces, de esto habla aquí, de entender que no está mal tener tesoros en la tierra, pero que eso no puede ser nuestra prioridad. Nosotros estamos aquí de paso y nuestra prioridad debería ser tener tesoros en el cielo. Una vez más, pues aquí el autor es economista, ¿verdad? Y le entiende estos temas, yo no. Pero se menciona aquí, el argumento básico de Jesús en contra de la acumulación material no es que sea inmoral, sino que es una mala inversión. Yo no sé mucho de esto, yo así poquito que he leído de ahí va, pero vamos a ponerlo en cuenta. ¿Qué sería una mala inversión? Por decirlo así, ya en cuestiones más económicas, ¿no? Por ejemplo, comprar un carro. Que usted no tenga dinero y diga, no, yo voy a ahorrar para comprarme un carro de último modelo. En cuanto se compre ese carro último modelo y salga de la agencia, ese carro ya se devaluó. Estamos todos de acuerdo. Y gastó un montón de dinero que a lo mejor no tenía y pidió préstamos para comprarse ese lujo, pero ya se devaluó. Fue una mala inversión. Realmente comprar un carro en esos contextos es una mala inversión. Mejor comprar un carro usado, pero que esté en buenas condiciones y que quede. Vamos, por poner un ejemplo de esto de las finanzas, ¿no? ¿Qué sería una buena inversión? Pues tal vez comprar una casa, comprar algo que conforme pase el tiempo va a ir subiendo su valor. Poniéndolo en ese contexto, es lo mismo aquí. Gastar nuestro tiempo en atesorar cosas en la tierra es una mala inversión. Porque vamos a vivir aquí, ¿qué le gusta si somos muy dadivosos? Unos 90 años, vamos a ponerle, que vivamos así, que no, pues la logré 90 años, 80 años. ¿Y cuánto tiempo vamos a pasar cuando ya fallezcamos y estemos allá en la presencia de Dios? Pues la eternidad. Ya de ahí va a ser hasta nunca, o sea, siempre vamos a estar allá. Y estamos invirtiendo más en algo que se va a acabar, en algo que se está deteriorando, y no estamos invirtiendo en las riquezas de los cielos. Y eso es lo que hace aquí alusión este pasaje de Mateo. No está mal que acumulemos tesoros en la tierra, pero debemos acumular o debemos tener esta inversión en acumular más bien tesoros para la eternidad. Vamos a leer lo que dice Lucas 12, del 33 al 34. Porque entonces surge la pregunta, ¿y cómo le hago para acumular tesoros en el cielo? O sea, ¿cómo le hago para invertir en mi eternidad? Y un poquito de esto se habla aquí en Lucas 12, 33 al 34. Okay, entonces nuestro corazón debe estar en el tesoro que está ahí en los cielos. ¿Y cómo hacernos estas bolsas que no se deterioran? ¿Cómo hacer ese tesoro en el cielo que no se agota? Parte de esto es preocupándonos por las necesidades de nuestros hermanos. Dice aquí, vendan sus posesiones y den limosnas. Sí, no necesariamente solo eso, sino como mencionaba la hermana, también hay que poner atención a esas necesidades emocionales, a esas necesidades espirituales, y dar esa atención a la gente que lo necesita, sobre todo esa necesidad espiritual de conocer de Cristo. Es un punto importante para poder dar esos recursos hacia el cielo. Aquí me parecía algo interesante, porque mencionaba que la Biblia dice que cuando estemos allá nos van a dar nuestras coronas, ¿no? Y todo eso. Dice el autor, pues quién sabe si literalmente sean coronas, a lo mejor solamente es una forma figurada de decirlo para que podamos entenderlo. Una vez mencionaba mi pastor allá en Juárez en su predicación, en una predicación, decía que cuando Cristo se va, dice que va a prepararnos unas moradas, ¿no? Pero pónganse a pensarlo. Cuando estemos allá en la eternidad, no va a haber, por poner un ejemplo, no va a haber ni calor ni frío, vamos a estar en el clima perfecto. Entonces, ¿a esa casa qué le vamos a poner? ¿Un mini split? ¿Un calentón? Pues no va, ¿eh? O sea, pues no. No va a haber cansancio, no vamos a estar cansados, vamos a estar todo el momento ahí cantando y adorando a nuestro Dios, sirviéndolo. Necesitamos una cama, una sala así con un sillón bien bonito para acostarnos ahí. Pues no, si no vamos a estar cansados. Y en ese lugar pues no va a haber ni hambre, nadie va a pasar hambruna. Necesitamos una cocina. Pues no, ¿para qué queremos con una cocina ahí? Yo no, y cuando dijo eso, yo siempre me puse a pensar, y quién sabe cómo va a ser esa morada, porque lo pensamos desde la manera material aquí. ¿Quién sabe qué es lo que estamos mandando para que Dios invierta allá y nos prepare esas moradas? Pero de que va a ser algo, hermano. Y es un poco sorprendente, un poco emocionante, a mí se me hace pensar en eso. Que Jesús lo dijo de una forma en la que pudiéramos entenderlo, tal vez, y decir que nos va a preparar una morada allá, que nos va a dar nuestro galardón allá con coronas de oro, pero probablemente no sea literalmente eso. Pero de que va a haber algo, va a haber algo, y es lo que menciona aquí el autor, que Dios es el que creó, y Dios es el que fundamenta el gozo, la alegría. Él es el que nos, por algo nos dio sentidos para sentir deleite. Cuando estemos allá, quién sabe cómo va a ser, pero sin duda alguna, lo que estemos invirtiendo allá va a ser de gozo para nuestra vida, para nuestra eternidad. Y es mejor invertir en lo que viene allá, porque allá vamos a pasar toda una eternidad, no va a haber un final, a lo que pasemos aquí en 80, 90 años. Y habla aquí de una gratificación postergada. A veces es difícil de entender este concepto, porque decimos, no, pues de aquí a que pase, voy a pasar 80 años aquí, y hay que vivirlos bien, claro que sí, pero no hay que aferrarnos a tener el dinero aquí como algo a lo que hay que darle toda nuestra atención. Y aquí el autor ponía un ejemplo, piensa en un atleta que corre 100 metros planos. ¿Te parece lógico entrenar de manera intensa por varios años para competir en una carrera que dura apenas 10 segundos? Como que no suena muy lógico, ¿no? O sea, me estoy preparando, y alguien que va a las Olimpiadas se prepara por mucho tiempo, no nomás es decir, ah, ya voy a correr y ya corro rápido, ya voy a competir. No funciona así, sino que se prepara constantemente para algo que dura bien poquito. Pero sin duda alguna es una inversión en ese entrenamiento para algo que va a darle un resultado. Y es lo mismo aquí, decimos, no, es que estoy invirtiendo un chorro por algo que no me está dando resultados ahorita. Pues no, pero nos va a dar resultados en la eternidad. Y esa es la mayor inversión que nosotros podemos hacer. En el mundo actual yo pienso que es muy difícil eso, porque estamos acostumbrados a recibir gratificación rápida. Abrimos el internet, por decir algo, y ahora con las aplicaciones del Instagram y el TikTok y todo eso, vemos videos de 15 segundos, 30 segundos, que nos dan la gratificación inmediata. Y vemos el video ahí de un perrito que está muy bonito ahí, haciendo cosas bien tiernas, y ya sentimos dopamina, porque esa es la fisiología de esto. Nos da dopamina y se siente bien el cerebro. y pasamos al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y hacemos cosas que recibimos gratificación rápida. Hace poquito veía un video que hablaba sobre eso y decía, ¿cuánto nos hemos sentado a leer un libro que podamos durar semanas leyendo el libro para poder ver el final y tener ya esa gratificación? Ya no pasa porque estamos acostumbrados a una gratificación rápida. Entonces es lo mismo aquí, estamos acostumbrados a recibir tanto o tener esos resultados rápidos que no queremos esperar a esa gratificación postergada que tendremos en la eternidad. En otras palabras, la capacidad y la motivación para ser generoso es un asunto de perspectiva. Cuando veo la generosidad como una inversión, una forma de reflejar a Dios, una bienaventuranza y un motivo de gozo, entonces es cuando quiero dar y lo hago con gozo. Podemos intercambiar posesiones materiales que no podemos mantener para ganar posesiones eternas que no podemos perder. Y ese es el punto, hermano. Tener que ganar esas posesiones eternas solo se ganan cuando nos soltamos de aquello que nos está reteniendo para tener una verdadera relación con nuestro Dios. Y muchas veces es el dinero. No necesariamente es el dinero, pueden ser un montón de cosas más. Como ya mencionaba el hermano Adrián, pues este libro trata de eso, ¿verdad? Del dinero. Pero pueden ser muchas otras cosas que nos estén reteniendo. Y debemos tener eso en cuenta. Seguir aferrándonos a cimentar aquí en algo que se va a terminar, pues no es una muy buena inversión. Entonces, ahora sí regresamos un poquito a las preguntas anteriores que hicimos al principio. Punto número uno, ¿qué tan real es el cielo para ti? Yo creo que es una pregunta que a veces no nos hacemos constantemente, pero si a veces dudamos o decimos, no, pues es que el cielo pues es algo medio ambiguo y quién sabe cuándo llegue, y quién sabe cuándo pase. Si tenemos esas dudas, muy probablemente no queramos invertir en la eternidad. Muy probablemente no tenga ningún peso, entre comillas, lo que hacemos para nosotros, porque pues la realidad es que el cielo es real, la eternidad es real y lo que estamos haciendo aquí va a tener una repercusión de alguna forma allá. Dice en Colosenses 3, del 1 al 2, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces es una invitación que nos hace aquí el apóstol Pablo. Es una ordenanza pues que está en la Biblia. Debemos buscar siempre lo eterno, debemos buscar lo celestial. La pregunta número 2 decía, ¿qué tanto valor das a las recompensas eternas? Como les venía diciendo aquí, no sabemos qué forma tendrán las coronas que se nos dará allá, no sabemos qué forma tendrán las moradas en las que estaremos allá, pero Dios las llama recompensas. Y si Dios las llama así, entonces debe ser algo extraordinario. ¿Y qué será? Pues quién sabe, pero si es algo extraordinario, creo que vale la pena invertir y luchar, por decirlo de alguna forma, no por ellas. ¿Qué tanta gloria quieres dar a aquel que te salvó? Somos sal a la tierra, y luz al mundo. Y los actos que hagamos reflejan ese amor, reflejan a Cristo. La gente que está afuera, que nunca ha escuchado de Dios, la única imagen tal vez que tengan de Dios será nuestra forma de vivir. Y parte de eso pues es no estar preocupados o tanto por el dinero, sino enseñarles que nuestra confianza está en Dios y enseñarles que Dios quiere ayudarles, no necesariamente en forma económica, también en muchas otras formas. Entonces, aquí el autor ya menciona nomás unos consejos prácticos. El consejo número 1 es, proponte abrir los ojos y los oídos a las necesidades de tu entorno. Una vez más, como ya lo hemos dicho aquí, no necesariamente se trata de dinero, sino que pueden haber muchas otras formas en las que podemos ayudar y en las que necesitamos ayudar. Muchas veces, como decía la hermana Vero, es más fácil nada más soltar 100 pesos a realmente preocuparnos por la necesidad que tiene esa persona. A veces solo se trata de orar, menciona aquí el autor. Podrías decirle, quisiera orar por ti, vamos a orar por tu papá, llevaré oración esto que me dices. Orar por otros no es salir del paso, sino que es estar dentro de la generosidad. Y aquí el autor da un consejo muy importante. Cuando digamos, voy a orar por ti, no te la lleves a tu casa, esa petición, sino que en ese momento hagas esa oración. Eso demuestra realmente ese genuino interés por la persona. Debemos dejar de cosechar los rincones de tus campos, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Cerramos las oportunidades a los demás cuando realmente deberíamos de poderle dar ese espacio a los demás para que crezcan, para que trabajen y no hay que regatear. Yo creo que eso es algo que no había tomado en cuenta, pero está aquí y tiene contexto bíblico, no hay que regatear. Punto número 3, sé presto a compartir y diligente en buscar oportunidades para dar. Si alguien nos dice, hay una necesidad, debemos actuar, pero también si nadie nos dice, debemos buscar la oportunidad para actuar. El Evangelio debe transformarnos de tal manera que nos lleve a vivir con una perspectiva eterna y nuestras manos abiertas, siempre para dar. Y pues eso sería todo lo de este capítulo, hermano. Una vez más, nomás para recapitular, ¿qué motivos tenemos para ser generosos? Número 1, que Dios es generoso. Simplemente porque Él es generoso y Él nos dio el ejemplo, debemos ser generosos. Punto número 2, porque es un reflejo del amor de Cristo a los demás, que seamos generosos. Punto número 3, porque es una inversión que vale la pena hacer. Vale la pena invertir más en lo eterno que invertir más en lo que estamos aquí en la tierra. Y básicamente, no sé si tengan alguna duda, comentario, algo que quieran agregar. Y una vez más, pues aquí hablamos de libros, finanzas bíblicas, hablamos más de lo que es aquí cuestiones de dinero y cosas así, pero pues realmente el tiempo es invaluable, yo creo que vale más que el dinero. Nuestras palabras, el acoger a alguien en la casa, el abrirle las puertas a alguien cuando lo necesita, todo eso es parte de ser generoso. Si alguien más quiere agregar algo. Sí, claro, por eso mencionaba aquí una de las frases, ¿no? Que la falta de generosidad casi siempre es un reflejo más bien de nuestra falta de fe en Dios. No tanto que no tengamos, sino que no tenemos fe en que Dios va a resolver esas necesidades. ¿Sí, hermano? Gracias por ese comentario. Yo creo que sí es un punto importante. Y creo que va dentro de la parte de decir que debemos tener nuestros ojos y nuestros oídos abiertos. A ver la necesidad, y muchas veces la necesidad no es meramente económica, sino esa parte del corazón y esa parte espiritual. Entonces, a veces hacemos más daño, como dice la hermana, dando el dinero que no dándolo, ¿verdad? Pero no se trata de tratar de ayudar a esa persona de la forma en la que requiere que Dios trabaje con ella. Y por eso el pasaje levítico me parecía interesante, que mencionaba ahí, ¿no? Que decía que con lo que se te caiga de tus viñas, déjalo para que alguien más lo recoja. O sea, dicen, no se lo des tú. Déjalo para que alguien más venga por él, que alguien trabaje por él, que alguien busque por él. También es un punto importante tenerlo en cuenta. Y es bien difícil, pero necesitamos sabiduría para eso. ¿Y cómo vamos a tenerla? Pues orando. No hay de otra. Necesitamos estar orando, leyendo la palabra de Dios y prestando atención a todo el contexto de las personas que necesitan ayuda. Sí, muchas gracias, hermana. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Bueno, si no, vamos a hacer una oración para terminar. Me invitará a orar. Gracias, Padre, por este momento que nos dice, Señor. Gracias por estos temas, Padre, que podemos abordar, Señor, y que podemos escuchar a toda tu congregación, Padre, hablando acerca de ellos. Señor, ruego que seas tú el que nos dé sabiduría, Señor, para administrar bien nuestros bienes, administrar bien nuestro dinero, Señor. Que nos dé sabiduría, Señor, para sí ahorrar, Padre, sí tener algo para nuestras necesidades, Señor, pero entender que dependemos enteramente de ti y de tu voluntad. Dependemos de ti, Señor, y de tu control, Señor, que tienes sobre nuestras vidas, Padre. Ruego que nos permitas, Padre, ser generosos con aquellos que lo necesitan, Señor, no solo en lo económico, Padre, sino también en lo emocional, en el tiempo, en lo espiritual. Que nos permitas estar prestos, Señor, a esas necesidades que tiene la gente, Señor. A no hacer oídos sordos, Padre, sino poder ser un reflejo tuyo a los demás en todo momento, Señor. Danos sabiduría, Señor, para orar. Danos sabiduría para administrar, Señor, y repartir nuestros bienes conforme a tu voluntad. Ruego, Padre, que bendigas a mi hermano esta semana, Señor, que le bendigas en cada uno de sus trabajos, de sus escuelas, Padre, que los bendigas en cada actividad que hagan, Señor, y que podamos siempre, Padre, ser luz y sal a la gente que nos rodea en tu nombre, Cristo Jesús. Amén.